La dirección del Expreso de Medianoche no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados o sus colaboradores. Descubre el misterio en el Expreso de Medianoche, con José Paredes.
Viajeros, viajeras, bienvenidos al Expreso de Medianoche. Os habla José Paredes desde Murcia, España, para Nueva Onda Junquera 99.3 en Guadalajara, Onda Joven Sevilla 100.1, Ciudad FM en Puerto Llano, Ciudad Real, Radio Lorca, Anda Onda Lerma 107.2, Radio Humor, Onda Cero Argentina FM, Radio Mundo Insólito.es, Edenex.es, Frecuencia Prometeus.es, Canal Misterios de iVoox y para el resto de hispanoparlantes de ambos hemisferios, que por cierto, nos estáis escuchando ahora mismo desde nuestro canal de iVoox.com, Expreso de Medianoche, sed bienvenidos. Bueno, vamos a saludar también a algunos viajeros que nos siguen también a través de nuestros canales oficiales, como son en YouTube, Expreso Live, en Instagram y Twitter, arroba Expreso Media, en Facebook, Expreso de Medianoche, y ahora también en Telegram, arroba Expreso de Medianoche. Os saludamos a todos, viajeros nuevos y no tan nuevos, muchas gracias por seguirnos. Pero por ahora, y solo por ahora, vamos a arrancar los motores del Expreso de Medianoche y vamos a averiguar qué temas son los que tenemos sobre la mesa esta noche. Y sí, digo que vamos a ver los temas que tenemos porque esta noche Pedro Ibáñez trae historias reales de miedo. Historias contadas por nuestros oyentes. Mensajes que nos dejáis en nuestro correo electrónico. Y después pasaremos a un relato de Jesús de las Bayonas, llamado El Parador. Como decíamos, queremos saber y queremos conocer qué es lo que pensáis sobre el tema de esta noche. ¿Tienes alguna historia real de miedo que contarnos? Para ello, las vías de contacto. Si nos estás escuchando desde iVoox.com, solo tienes que escribir en nuestro canal oficial Expreso de Medianoche, siempre que sea el oficial, claro. Si nos estás escuchando desde otra plataforma, escríbenos en contacto@expresodemedianoche.com, ya sea, pues, una página web, desde cualquier plataforma que nos estés escuchando. contacto@expresodemedianoche.com. Así que llegó el momento de apagar las luces, ponerse cómodo, subid el volumen de los auriculares, porque trenes hay muchos en la vida, pero este es el auténtico, el que viaja hacia el misterio a medianoche. Esta noche vamos a contar algunas historias reales de miedo, pero como siempre, queremos que sean ustedes los que actúen en el programa, así que esperamos confiados que nos mandéis vuestros correos electrónicos contando sus propias vivencias. Nuestro correo es contacto@expresodemedianoche.com o también a través de nuestra web www.expresodemedianoche.com. Por supuesto, no olvidar detallar si queréis ser mencionados en el programa. Pero sepamos primero qué es el miedo, para ir haciendo una idea de qué vamos a tratar en esta sección. Y es que el miedo es una sensación vital de amenaza. Tiene una cierta analogía con la angustia, pero en el miedo se refiere es a un objeto preciso. Además, el miedo guarda relación con la naturaleza y con la magnitud de la amenaza. Por otro lado, tenemos el pánico. Es el miedo intenso que aparece bruscamente y priva de discernimiento a quien lo experimenta. Se presenta individualmente y colectivamente, es decir, en masas. Se dice también especialmente de estados de intenso miedo en masas de individuos con reacciones caóticas de huida. Es característico porque se contagia. El pánico se puede contagiar. Y finalmente nos encontramos con el terror. También está el terror pánico, el terror colectivo. Pero veamos qué nos dice el diccionario sobre el terror. Miedo, espanto, pavor de un mal o una amenaza o de un peligro que se teme. Partiendo de estos conocimientos preliminares, digamos que también el inconsciente puede imaginar o imaginar crear cuantas esferas quiera. Lo que ocurre es que el inconsciente toma imágenes, imágenes auténticas, imágenes reales, que están archivadas en lo que nosotros creemos que hemos olvidado, pero están ahí, depositadas en lo más profundo de nuestro ser, es decir, en el inconsciente. Al vivir una ensoñación, al tener una alucinación, nos puede dar la impresión subjetiva de que aquello es auténtico, de que aquello es real, sin que esto quiera decir ni mucho menos. Algunas escenas que al consciente le pueda pasar desapercibidas, el inconsciente las capte. Por eso, las historias reales que esta noche les vamos a contar, y las que espero nos cuenten ustedes, pueden ser auténticas capturadas por la visión paranormal del inconsciente o simples imaginaciones de la mente, pero con visos de autenticidad. ¿Han visto algo alguna vez que le llame la atención? ¿Han tenido algún tipo de aparición? ¿Tiene alguna historia real? Si es así, no deje de escribirnos y contarla. Pedro Ibáñez, buenas noches, compañero.
Hola, buenas noches, José.
Bueno, ¿qué tal vamos, eh? Iniciamos la temporada hace unas 2 semanas aproximadamente. ¿Cómo vas este inicio? ¿Cómo lo estás sintiendo?
2 semanas ya, madre mía. La verdad es que tenía ganas de volver al programa. No sé, lo echaba de menos, la verdad. Voy a disfrutar de unas pequeñas vacaciones con la familia. Pero nada, ya vuelta al trabajo y a la normalidad.
Bueno, normalidad.
Bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? La nueva normalidad, como suelen decir ahora.
Bueno, Pedro, tenemos historias reales de miedo que nos han llegado a la redacción. Y creo que las tienes en el blanco, ¿no?
Sí, al volver esta temporada, pues quería hacer esta sección que siempre me ha gustado tanto, ¿no? Que te conecta tanto con los oyentes. Por eso siempre me ha encantado, ¿no? Que es algo que comparte nuestros seguidores con nosotros y siempre se agradece. Y quería volver con una selección de historias y he tenido aquí unas cuantas.
Bueno, pues ya sabes, empieza cuando quieras, compañero.
Bueno, pues mira, empezaré con una chica, Rocío, que nos ha enviado un video muy muy breve, ¿no? Es un pequeño resumen, pero algo que siempre me ha llamado la atención a mí. Nos dice lo siguiente. Buenos días. Hace unos años viví una experiencia de mal de ojo. Le ocurrió a uno de mis hijos cuando era tan solo un bebé. Un día, repentinamente, enfermó y fui a muchos médicos, pero ninguno encontraba la causa. Así estuvimos durante años. Mi hijo, por fin pudo recuperarse, pero ahora tiene una discapacidad a raíz de aquella enfermedad. Yo no creía en estas cosas hasta que lo viví de cerca. La causa fue una vecina gitana con la que tuvimos muchos problemas. Y con esto doy fe de que eso existe y es más real de lo que pensamos.
Hay que creer siempre en estas cosas, mal de ojo, todo
es
esto.
Lo que te iba a preguntar, es lo que te iba a preguntar aprovechando esta historia. ¿Tú crees en el mal de ojo, José?
Hombre, sí, claro, sí. Yo creo que alguien te puede absorber la energía y tú puedes decaer, de estar triste. Yo creo que sí.
¿Has tenido alguna vivencia?
Sí, alguna vez. Sobre todo de pequeño. Yo me acuerdo de pequeño que era un, no es que está feo que lo diga yo, pero tenía los ojos muy grandes, hacía ojo, y sobre todo una gitana amiga de mi madre decía, no, esto hay que llevar cuidado porque las embarazadas te ven con tanta esa, que tanta fuerza, que dicen que te daba mal de ojo. Y yo siempre estaba triste, entonces la amiga de mi madre con aceite y agua veía si tenía o no tenía mal de ojo, hacía un rezo, decía mi nombre, apellido, sí. A las pocas horas se me quitaba. No sé
si... Eso siempre nos afecta más cuando son pequeños, ¿eh?
Sí, no sé por qué. Hacemos más ojo.
Sí, es verdad. Siempre me llama la atención eso. Al fin y al cabo, siempre hemos considerado que somos energía. Y por eso yo siempre he creído en esto. Y una vez lo viví, pero no por mi parte, o por lo menos que yo sepa, porque a mí nunca me han contado nada de cuando era pequeño si había tenido mal de ojo. Pero sí, por ejemplo, viví con mi sobrino y creo que nunca he visto una cosa igual en mi vida. Lo recuerdo que vino una tarde, él, ya te digo, es un niño siempre que está para arriba y para abajo, siempre riendo y jugando, y lo recuerdo esa tarde sentado en la silla del comedor con la mirada perdida. O sea, estaba serio, como triste, con la mirada perdida, como no sé. No había manera. Vimos si estaba mal o algo, pero nada, no tenía fiebre ni... Y recuerdo que habló mi cuñada, ¿no?, con gente que sabe un poco de todo esto, y efectivamente nos dijeron que tenía mal de ojo y se lo cortaron. No puedes imaginar, José, el cambio que veo en esa tarde. Es decir, él creo que le dio sueño y que iba a respirar, se quedó dormido, se despertó como si fuera otra persona completamente distinta, o sea, otra vez riendo, jugando, súper activo, y fue activo el mismo día.
Hombre, también estaba el tema del Aliacán, que es otro... Yo sé que hay gente que no creerá en esto, otros que sí. Pero queremos saber, sí, la opinión, claro, de la gente, queremos saberlo.
No, claro, y gente que si cree y si lo ha vivido, si ya ves otra o...
Pues queremos saberlo, claro que sí, queremos saberlo. Nosotros queremos saber en todo momento si alguien ha tenido alguna experiencia o no.
Efectivamente. Bueno, pues quiero contar una historia que a lo mejor te va a gustar a ti. La historia es la siguiente. Buenas noches. Me encanta vuestro programa y quería compartir una historia que me pasó no hace mucho. Concretamente, febrero de 2020. Trabajo como vigilante de seguridad y me contrataron para trabajar en el CSIC Eduardo Torroja de Madrid. Un servicio tranquilo, aparentemente, ya que trabajaba de noche y todo estaba vacío. Los dos primeros días me pusieron con un compañero para que aprendiera el servicio. Y desde el primer momento yo notaba que ahí había algo que no era normal. En primer lugar, sentí un golpe en uno de los pasillos interminables del edificio. Nos acercamos el compañero y yo, y era la puerta de un armario pequeño que se había descolgado. No le di mucha importancia, ya que el armario se veía algo deteriorado. En segundo lugar, teníamos que mirar de vez en cuando el diferencial de la cocina para que no se bajara y la comida del congelador no se echara a perder. Al acercarme a comprobarlo, delante de mí, con mucha casualidad, este saltó. En ese momento mi compañero me dijo que allí, en ese edificio, las cosas no sucedían por casualidad. Me dejó un poco pensativo ese comentario, pero tampoco que se daría importancia. Más tarde, estando en la garita de vigilancia, escuché en la planta de arriba a alguien corriendo. Le pregunté al compañero, pero me dijo que no hiciera caso de esos ruidos, porque muchas veces dejaba las máquinas conectadas y era simplemente eso. Pero yo ahí fue cuando empecé a tener un poco más de miedo, porque estaba seguro de que lo que había escuchado no era maquinaria. Tenía clarísimo que habían sido pasos. Cambié las luces de los pasillos mientras hacíamos las rondas. Se encendían y se apagaban solas. Le pregunté a mi compañero y me dijo que eso tan solo era la instalación eléctrica, que era muy antigua. Y esto también es algo que me extrañó. Seguimos sumando a las anécdotas. Cuando, estando en los sótanos, en una de nuestras rondas, una de las puertas que yo mismo cerré se abrió de golpe. Pero lo que me dejó fuera de mí, que no quise decirle a mi compañero, fue que cuando se nos perdió una llave y tuvimos que separarnos para buscarla, vi al final del pasillo una especie de bolsa de basura flotando. No era en sí una bolsa de basura, pero es para, de alguna manera, describir aquello que vi. Obviamente con esto salí corriendo hacia la entrada principal y me salí fuera del edificio. Al rato vino mi compañero con la llave y no me moví de la puerta hasta que dio la hora de salir. Al día siguiente estuve con otro compañero y no ocurrió nada aparentemente extraño aquella noche, salvo una ventana que se abrió en mitad de la noche. Le pregunté a ese compañero si ocurrían cosas extrañas en ese lugar y me dijo que él siempre iba con los auriculares puestos haciendo las rondas porque no quería saber nada de fenómenos extraños. Yo no volví más porque tuve 5 días libres hasta el siguiente turno y en esos días busqué otro trabajo porque el miedo de haber visto aquello hizo que no pudiera dormir bien por las noches y a día de hoy todavía sigo algo tocado. Leí en esos días que había casos extraños en ese edificio a través de Milenio 3 con otro vigilante de seguridad. Terminar dando la enhorabuena a vuestro programa y gracias por compartir mi historia.
Es interesante esta historia, Pedro. Ha sido interesante.
La verdad que sí, yo no quiero imaginar lo que tiene que ser peso, ¿no? Estar de vigilante de seguridad en un edificio todo entero para ti y escuchar esas cosas, ¿no? Pues como él dice, esta chabón, le decían que eran los aparatos y él aseguraba que eran, que la gente, que era alguien corriendo. Imagínate escuchar voces, escuchar cosas, ver cosas que no deberían estar ahí, ¿no? Eso tiene que ser agobiante.
Además, te voy a decir una cosa, las limpiadoras también hemos tenido aquí historias de limpiadoras de lugares oficiales, ¿eh?
Sí, cierto, que estuvimos los dos.
Estuvimos escuchando varias cosas que dijeron. Bueno, pues...
Fíjate, son edificios que siguen activos.
Sí, sí, y que son del gobierno actualmente.
Sí, y sin embargo ocurren estas cosas. Y ya te digo, al ver el final, al leer el final que mencionaba que, sí, que a raíz de Milenio 3 y tal, que había descubierto que habían pasado cosas, me he dedicado, me he metido por internet y tal, y he estado buscando. Y es verdad, es decir, ese centro, varios de los vigilantes que han estado ahí han contado experiencias paranormales. Me resulta súper curioso, por ejemplo, tengo aquí una, por ejemplo, un recorte de un hombre, Francisco, que era vigilante, estuvo 9 años trabajando allí. Bueno, afirmaba desde haber escuchado gritos, de repente un grito en uno de los pasillos, por ejemplo, o como dice nuestro chico de la historia, que menciona que oye pasos en el piso de arriba. Él, otro vigilante de seguridad de allí, también le pasó algo parecido, es decir, escuchaba cosas en el piso de arriba, o ya bien sea pasos o música. Llegó a escuchar uno, que estaba escuchando música de arriba y se pensaba, porque supuestamente uno de los trabajadores iba a quedar hasta bien tarde. Y subió, no vio nada. Por visto, los papeles que están en la pared empezaron a moverse. Pero bueno, él decidió bajar y escuchó como alguien caminaba por el piso de abajo, como si fuera a salir. Entonces él bajó para abrirle la puerta, no, para abrirle la valla para que saliera el coche. Y estuvo un rato ahí y no vio nadie. Claro, y extrañar, no sé, hubiera alguien venir, no va a salir nadie. Pues resultaba que no había nadie. Resultaba que el último trabajador ya hacía horas que se había ido, no se había quedado, y estaba completamente solo en el edificio.
¿Qué cosas, eh?
Y yo, sí. Han vivido muchas cosas ahí, y es porque, según he leído por ahí, en esa zona había un colegio de huérfanos, que pues estos huérfanos murieron por tifus, una enfermedad, también había sido zona de batalla, entonces parece ser que a lo mejor allí hay cierta energía, ¿no?, que se queda plasmada, y por mucho que haya actividad ahora para trabajar y tal, eso queda ahí, y cuando no hay nadie es cuando más llama la atención.
Pues fíjate, bueno, hay que decir que ahora mismo, sábado, está el grupo Ghost Talavera de la Reina. Bueno, en este caso es mi amigo David, está ahora mismo pasando la noche, Pedro, en Sierra Espuña, el antiguo hospital de tuberculosos. Sí, está haciendo una experimentación y ahora mismo está allí haciendo una experimentación. ¿Qué te parece?
Madre mía, es increíble. Yo siempre he querido ir, fíjate, pero nunca he tenido, no sé, nunca he tenido a nadie serio, ¿no?, para ir a esos sitios. Y nosotros al final, entre una cosa y otra, no hemos podido.
Es sencillo. Pero aquello, yo creo que
es una pasada.
Si quieres, ahora mismo cuando terminemos, paso por ti, vamos a verlo, ¿eh?
Y vamos en un momento, como el que no quiere la cosa.
Es más, cobertura no tiene ahora mismo arriba, o sea que si vamos, lo vamos a dar el susto del siglo.
No, seguro. Seguro. Yo he tenido gente allí Y si hay gente que no ha, a lo mejor no ha vivido nada, no ha tenido ninguna experiencia así grave, y gente que sí ha vivido cosas raras. Por ejemplo, sí. una amiga mía después de hacer todo el recorrido, es decir, de ver todo por dentro y tal, cuando ya se iban, desde la ventana lanzaron un hierro. O sea, desde la ventana de arriba cayó como un hierro y se quedaron parados porque sí que acabamos de mirarlo todo desde dentro y no había nadie. ¿Quién no lanzó nada desde arriba?
De todos modos, hay que decir, y me han dicho que diga, de que van con permiso,
sí.
Van un montón de gente para que no entre gente, que la experimentación que van a hacer está bien hecha, que hay un control y demás, o sea, por claro, Dios, claro. Que el que quiera ir a investigar o hacer alguna cosa, que lleve precauciones, porque estas cosas no es entrar a un sitio ilegalmente, hay que pedir permiso y, lógicamente, acceder con un permiso. No.
Es necesario, si no aquello es un descontrol. Además que es un sitio que tengo entendido que es peligroso.
Sí, no, yo lo he visto.
Está tan deteriorado que...
Madre mía, Pedro, está eso fatal, ¿eh? Está fatal, cada vez está peor. Es que no se puede entrar por el estado en el que se encuentra, está ruinoso.
Pero no, claro, es horrible. Yo te puedo mandar una foto hace años, ¿eh? Uh-huh. Me mandaron una foto y me dijo, es que mira, hay un socavón en medio del pasillo. Tío, es que te caes... Vas de noche por lo que sea en una investigación y corres por lo que sea, y es que te escalabras, o sea, es que es imposible.
Pues daremos pendiente, ¿sabes qué nos dice? Nos mandará algún WhatsApp seguro esta noche. ¿Qué más tenemos, Pedro? ¿Qué más tenemos? Historias reales de miedo.
Bueno, pues en este caso tenemos a Tomás García, seguidor del programa, que nos mandó un correo con tres vivencias extrañas que ha tenido. Asegura que de las únicas que ahora mismo recuerda, pero la verdad que no tiene desperdicio ninguna. Bueno, pues esto empieza diciendo: para empezar, un saludo a todo el equipo del Expreso. Como ya comuniqué en el anterior mensaje que os envié sobre uno de esos sueños súper raros que no tienen ni pies ni cabeza, aún me quedan tres cosillas por contar. Y digo tres cosillas, cuando digo esto, me refiero a todo. No puedo ofreceros más historias raras, porque mi memoria o mi percepción se quedan ahí, en estas historias. Iremos en orden cronológico. Hace unos 20 años estaba sentado en el sofá del cuarto de estar de mi casa con mis padres y con la que por aquel entonces era mi novia. Lo típico, viendo la tele, una serie, qué sé yo, embelesados en cualquier caso con la caja tonta. Debía ser verano, porque íbamos con pantalón corto. ¿Qué decir tiene a esas edades? Que uno se vuelve tonto con los arrumacos y los toqueteos. Pues bien, en un momento de aquellos, puse mi mano en una de las rodillas de mi novia. Siento no precisar en cuál de las dos. El caso es que en lo que hacía un minuto era piel y hueso, de repente noté una forma extraña que parecía querer salir de la piel. ¿Cuál fue mi sorpresa al mirar y ver extraordinariamente definida una cruz bajo la piel de su rodilla? Os aseguro, a mi palabra por delante, que en ningún caso tuvimos ni ella ni yo nada en las manos que pudiera generar dicha forma. El caso es que la cruz estaba ahí. Ambos nos sorprendimos. Recuerdo que más yo, por su increíble definición y su manera de querer salir de la piel. en aquella época no le di demasiada importancia, pero con el tiempo llegué a la conclusión de que el más sorprendido fui yo. Ella apenas le dio importancia al hecho. Diría que incluso parecía que se lo tomó a broma. Insisto en que no hubo nada en ningún momento, ni sobre sus manos, ni las mías, ni siquiera sobre el sofá, o siquiera algo de la ropa que pudiera generar esa cruz. Y aunque lo hubiera habido, ¿cómo podía haber generado esa forma sobre un hueso? Esa chica era latina y era reconocer que sus convicciones religiosas eran bastante superiores a las mías, por decir algo. Pues en aquellos años yo no tenía ninguna. No recuerdo más detalles del caso, pero solo sé que tan pronto como apareció, desapareció.
A mí que me gustan las historias que nos dejan, es que son todas interesantes, Pedro.
Sí, y pese a que algunas son similares y tal, hay algunas que llaman la atención de una manera, porque yo es que esto no lo había oído nunca.
No, ni yo.
Yo una cosa así no lo había escuchado en mi vida, es decir, que salga un... Pues ahí se refiere a que tocando la rodilla encontró un bulto con forma de cruz que aparece y desaparece. Yo no sé si tenemos algún oyente muy muy religioso que sepa de estas cosas, ¿no? De estas apariciones, por así decirlo. Porque sinceramente es que no había escuchado una cosa así en mi vida.
No, yo tampoco. Pero lo dejamos ahí, que el que sepa algo, que nos escriba.
Sí, si tiene alguna explicación, algún... Pero es que por él lo asegura, o sea... Es que me resulta curioso, ¿no? Es que menciona lo de que la chica pues, era de bastante religiosa y no sé si eso tiene que ver o... Pero es que en mi vida yo de espíritu, de cosas así, vale, pero esto, claro, me imagino el susto que tuvo que llevarse al verlo, pero lo que más me llama la atención es que dice que su novio ni siquiera se inmutó. O sea, que encima se lo tomó a broma.
En fin, son historias que nos dejan nuestros oyentes y historias que son pues merecidas escuchar, claro que sí. No, ¿qué más tenemos, Pedro? ¿Qué más tenemos?
Pues mira, el correo sigue así. La segunda historia, por llamarlo de algún modo, es la siguiente. Me he tirado 2 o 3 años practicando yoga y meditación en un centro especializado. Esto ocurrió en una de las sesiones. Teníamos la costumbre de charlar sobre las percepciones y sentimientos recogidos tras la práctica. En una de esas sesiones, recuerdo que comenté haber estado cerca de perderme por completo en un sueño lúcido y de la imposibilidad de conseguirlo porque mi mente parecía no querer entrar en dicho estado. Volví a la tranquilidad del momento sin desear explorar nada más. Una de mis compañeras interrumpió mi participación para preguntarme, así de bote pronto, ¿de qué tienes miedo? No lo tengas, estás protegido. Me aseguró que en clases anteriores había visto a alguien conmigo. De hecho, me detalló sus rasgos y su ropa. En primera instancia decidió no comunicarme nada, al desconocer cómo me lo podría tomar yo. Por contra, Sí, se lo comentó a la monitora. De todas formas, yo me enteré más tarde de aquello. Necesito explicar dos cosas acordes al tema que nos ocupa. Esa chica era dada a ver espectros, pues más de una vez comunicaba cosas que había visto y sensaciones que le dejaban ciertas casas a las que entraba. Bien se puede decir que pudiese ser sensitiva. Y lo segundo que he de aclarar es que a día de hoy no encuentro semejanza, dada la descripción, con nadie conocido o que yo haya conocido, a excepción de mi abuela por parte de padre, que falleció este siendo un niño. Sé que mi padre no tiene fotos de su madre, y también os digo que no me he molestado en procurar hablar con el resto de la familia para saber de ella y de cómo era. En principio, por evitar explicar las verdaderas razones, a pesar de su poca cotidianidad, y porque los datos descriptivos, a excepción de un delantal de lunares que me había mencionado, son algo muy normales una persona entre 50 y 60 años. Ya sería mucha casualidad encontrar una foto de mi abuela, en el supuesto de que fuese ella la que me protege, con un delantal de lunares. Me queda esa incertidumbre, pero para nada obsesión, a la par de la duda de si seguirá o no conmigo.
Pues seguimos, Pedro, porque es increíble.
Espíritus acompañantes.
Sí.
Espíritus que te acompañan. A mí nunca...
No.
No sé, bueno, yo he tenido...
Tampoco.
Hemos tenido nuestro sensitivo, pero no, nunca me ha dicho... Hay alguien que te sigue. Pero no sé cómo tiene que ser eso. Aunque, bueno, dicen que te está protegiendo, o sea que dentro de lo que cabe tiene que ser bueno. Siempre da gusto que te protejan, ¿no? Pero siempre tiene que ser extraño que te digan, ¿no?, que tenés a alguien ahí detrás tuyo y que tú no lo sepas.
Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué más tenemos, Pedro? ¿Qué más tenemos?
Pues tenemos la última historia también. ¿Sí? de este chico.
Sí.
Que fue parte del correo y termina así. Pasando a otro orden de cosas, y por último termino, esta ya es muy actual. Hará unos 3 meses. Estaba en mi lugar de trabajo. Permitidme obviar detalles concernientes al mismo. A la vez que me dedicaba a mis quehaceres, charlaba con un compañero. Teníamos toda la herramienta personal guardada en cabildos móviles. Y el compañero tenía sus alicates de corte en el filo del suyo. De ningún modo le presté atención ni al carro ni al susodicho alicate. El caso es que cuando me disponía a andar hacia otro lado de la estancia y al pasar cerca del carro, el alicate salió disparado hacia mis pies. Para ponernos en situación, salió disparado como si algo lo hubiera barrido. Literalmente. Como si le hubiera dado un manotazo. Mi compañero estaba a un par de metros. Yo estaría apenas a un metro y poco. Y nada de nadie alrededor. Mi conclusión es que por más que el alicate estuviese al filo y la gravedad consiguiera traerlo, siempre caería en vertical y no en progresión horizontal. No me cabe duda de que algo lo barrió hacia mí. No obstante, insisto, llegó a mis pies. Pero en ningún caso me sentí amenazado por el incidente. Aunque no creo que sea menester contar la cara que se nos quedó a ambos al contemplar dicho accidente.
Pues la verdad es que esas historias han sido muy interesantes.
La verdad que sí, me sorprende para decir que no ha tenido vivencias y que no ha tenido mucha cosa. Para poder que ha tenido sí han sido sí han sido buenas historias. Me ha recordado esto de los alicates que salga así disparado. Me ha recordado a mi trabajo cuando el otro día estábamos allí trabajando y tal, y uno de los vasos, pues que lo vio, ¿verdad? Uno de mis compañeros lo vio, salió disparado de la estantería.
¿Sin ningún motivo?
Sí, sin ningún motivo. Dice que lo he visto, tú sabes que normalmente caería volcándose hacia adelante. Como dices, como bien dice este hombre en el correo, que claro, si los alicates caen por gravedad, caen en pico, caen hacia abajo. Y sin embargo cayeron planos, cayeron deslizándose hacia adelante en horizontal. Pues lo mismo pasó con este vaso. Él dice que lo veía como incluso de pie, como si lo hubieras lanzado, y eso lo vio él. Y son cosas que pasan durante el trabajo y no te das cuenta, pero menos mal que siempre hay alguien, siempre hay un compañero que lo ve, aunque luego te tachen de loco.
Sí, obviamente. Eso sí es verdad.
Ese es el problema, pero son cosas que... Bueno, ahí tenía, a mi trabajo teníamos que ir. Una noche íbamos a arruinar, te lo digo yo. Ahí sí que ibas a ver tu cosa rara.
De todos modos, es que a ti siempre te ha acompañado un poco el tema de lo paranormal.
Sí, es verdad, parece que no. Llevaba tiempo sin que... De verdad, sin vivencias así. Pero sí que es verdad que ahí en el trabajo he tenido cosas que me han dado que pensar, ¿sabes? De hecho, hace unas semanas, habíamos cerrado ya, y nada, estábamos en la del último ya, recogiendo las cosas para salir, y recuerdo que empecé a escuchar nosotros tenemos un carrito, ¿vale?, para los vasos sucios, para desplazarlos hasta las lavavajillas. Bueno, pues se empezó a escuchar el carro, cómo se desplazaba en la habitación. Y te acuerdas que me quedé parado y digo, pero sí, yo estoy aquí. Y mis compañeros están allí delante. ¿Cómo puede ser? Y claro, la habitación estaba detrás mío y todos mis compañeros estaban delante. Y claro, fui hacia el cuarto y el carro estaba allí en medio, atravesado. Es decir, se había desplazado, no sé por qué, pero se había quedado ahí como atravesado. Y eso lo he vivido yo, ¿eh?
Me lo creo, porque a ti lo que no te pasa a ti no le pasa a nadie, ¿eh?
No, sí, desde luego.
¿Te quedan días de vacaciones o ya se ha acabado?
No, ya se me ha... Eso ya se me acabó.
Bueno.
Ya he vuelto a la extraña normalidad esta. Ya. Las vacaciones ya se terminaron. Hay que seguir funcionando.
Bueno, Pedro, ya sabes que hay que seguir funcionando.
No, pero esto es así.
Y mira, lo que se oye por ahí, ya por ahí de camino, es tu canción de siempre, ya sabes. ¿Te acuerdas o ya se te ha olvidado?
Madre mía, sí la recuerdo y la echo de menos más que nada, ¿eh?
Pero ¿por qué no la puedes escuchar?
Estoy deseando volver al estudio para ponerme mis cascos y escuchar la música. Se me hace muy raro seguir haciéndolo desde la distancia.
Yo creo que ya para la próxima, yo creo que ya con medidas podremos estar.
Sí, no, claro.
¿Qué te parece?
Claro.
¿No ves bien?
Con medidas, Juan. Deseando estoy, te lo digo de verdad. Echo de menos sentarme allí con mi micro.
Claro que sí. Pedro, ¿qué te parece si volvemos a escuchar unos días?
Claro que sí. Pues nos vemos enseguida.
En unos días te escuchamos más y mejor.
Efectivamente.
Hasta dentro de unos días, amigo.
Adiós, José.
Todo esto ha sido terrorífico, pero más terroríficos son los precios de la nueva perfumería Infinity Perfumes. Solo este mes, por nueva apertura, tienes solo el 10% de descuento en todos sus productos. Allí encontrarás no solo perfumes para él y ella, sino también para ellos. Me refiero a nuestros amigos peludos. Una variedad increíble en aromas para nuestras mascotas. No solo también tienen perfumes, encontrarás también cosméticos. Entra en su web y alucina. Visítalos en calle Mayor, número 240, Alcantarilla, Murcia. Y en calle López Gisbert, número 13, en Lorca, Murcia. Porque si no usas Infinity Perfumes, no llevas ningún perfume.
Descubre el misterio en el Expreso de Medianoche, con José Paredes.
El Parador. Por fin, tras casi 5 años sin apenas sonreír tras un trágico y mortal infortunio, en el que sus padres se vieron envueltos junto a un rastrero y cobarde conductor dado a la fuga, Ainhoa volvía a recuperar la alegría tras conocer al atento y apasionado Unai. Un joven apuesto y de complexión atlética que hacía ya varios meses consiguió seducirla con su indudable encanto y que no paraba de cortejarla, llenando sus días de románticas e irresistibles atenciones. «Me encanta tu colgante», usó como excusa el chico para acercarse a ella el día que se conocieron en las fiestas de Arcaya. «¿Qué contiene exactamente?» «De la brillante cadena de plata se suspendía una reducida botellita de fino vidrio en la que se apreciaba un peculiar e intrigante fluido de un azul muy pálido. Es un secreto inconfesable que nunca desvelaré». Se mostraba interesante e hipnótica la atractiva chica. A partir de ahí, todo fueron risas y diversión para la incipiente pareja. Pasado aquel primer encuentro, decenas de semanas se sucedieron con una ilusión creciente y soñadora, impregnada de una descontrolada felicidad hasta el primaveral y tornadizo sábado, ubicación precisa del tiempo en que sus vidas cambiarían rotundamente sin opción de retorno. El honesto pretendiente había decidido dar un paso definitivo impulsado por sus profundos sentimientos y se aventuraba a comprometer su futuro oficialmente junto a la bella muchacha. Para ello, tenía planeada una idílica velada en un pequeño pero serenamente acogedor parador costero, perteneciente a la fronteriza localidad pesquera de Hondarribia, en tierras vascas. Una vez registraron debidamente su hospedaje, los dos enamorados se encontraban ya en la íntima y cautivante habitación, frente a un gran ventanal que volcaba su panorámica al profundo acantilado, en el que las olas rompían, desahogando la bravura de un inmenso y exquisito horizonte marítimo. Unai, ansioso por sorprender a su amada, la invitó a sentarse junto a él en aquel fascinante y poderoso mirador. A la vez, y de manera delicada, cogió su mano mientras le hablaba algo nervioso, intentando encarrilar su preparado discurso. Las oportunas y sentidas palabras se iban amontonando y organizando de forma mágica para los oídos de Ainhoa. Conforme estas combinaciones se aproximaban a la frase más deseada por ella, el esbelto galán fue guiando la mano antes prendida hacia el interior de la parte baja de su camiseta, que al estar por fuera del pantalón facilitaba el acceso a los remarcados y prietos abdominales del Adonis. Poco a poco, sin dejar de engatusarla con su voz adorable, siguió subiendo por los sensuales relieves con su varonil palma sobre el dorso de la femenina que acariciaba su piel, hasta acercarse al epicentro de sus latidos, donde fue introduciendo el anular de ella a través de un anillo estratégicamente allí adherido con antelación en su bajo pecho, justo cuando liberaba por los labios la esperada y anhelada proposición. El júbilo saltó entonces descabritado desde los ojos de ella, quien aceptaba entre regocijo y contradictorios sollozos. Descorcharon, pues, el champán que aguardaba helado en la cubitera y celebraron con recíproco gozo la dicha que unidos compartirían. Poco después, sus cuerpos desnudos se disfrutaban mutuamente con roces amantes, que los terminarían haciendo extasiar hacia infinitos mundos eternos de sosegada paz y sereno bienestar. Mil y un besos, tiernos cariños, abrazos extenuados, revoloteaban sobre el orondo colchón que los sostenía en su enardecida contienda, a la vez que la concupiscencia iba mainando desde sus carnes. Recuperado ya el aliento, perdido en aquellos intensos actos amorosos, Unai curioseaba por enésima ocasión en el abalorio que lucía Ainhoa, pretexto y llave en la unión de sus caminos. ¿Nunca te lo quitas? Desde que te conozco, siempre lo llevas colgando cuando nos vemos. Al menos, revélame el misterio que lo rodea. Al muchacho lo mataba la curiosidad. Venga, yo seré el primero en sincerarme y te contaré algo con lo que vivo avergonzado. Pero no me defraudes, después te tocará a ti. La chiquilla solo sonrió y prosiguió escuchando atenta a su gallardo recién prometido. Pero conforme éste iba avanzando en su crudo testimonio, y sin darle la opción de concluirlo, una angustiada Ainhoa se levantaba veloz, y excusándose, buscaba refugio en el baño con la tez completamente horripilada. Al salir del aseo, Unai, con aspecto abochornado, la esperaba inmóvil y preocupado. Ella, sin atreverse a mirar hacia el lecho, y protegiendo ahora su imagen con un mullido albornoz, se acercó a la botella mediada de espumoso.
«Necesito tomar otra copa»,
solo alcanzó a decir mientras trasteaba el estilizado y febril continente.
«Vaya, se ha calentado demasiado. Iré por más hielo».
Y poniéndose las deportivas, abandonó tras de sí el dormitorio sin volver la vista al demoledor cuadrilátero. El joven, algo desconcertado, y sintiendo cierta culpa en el repentino malestar de su novia, se aproximó a tantear la bebida.
«Tampoco está tan mal»,
se dijo mientras rescataba el embriagador caldo espumante desde la gélida mezcolanza de agua y desnutridos cubitos.
«Es más, mantiene una temperatura excelente».
Seguía discurriendo consigo mismo, después de servirse una generosa cantidad para mitigar penas, a la vez que se enfrentaba al floreciente miedo y llamaba a recepción para confirmar sus ya gestadas sospechas.
«En efecto, señor, no solo he visto a la señorita, sino que aún sigo contemplando la bata de baño que nos ha dejado sobre el mostrador. Además, me solicito un taxi para partir de urgencia. Precisamente, acaba de montar en él».
Informaba de manera correcta y concisa el encargado de noche.
«Gracias, amigo», contestaba el enamorado, desolado y colgando el teléfono.
«Buenos días, estirado. Y sácate el palo de fregona de la chaqueta, hombre, que hasta ahora no hay movimiento»,
bromeaba al saludar como de costumbre la empleada sesentañera del servicio de limpieza, haciendo entrada en el modesto parador cuando ya amanecía. Pocas horas después, la misma mujer golpeaba la puerta en la estancia donde pernoctaba Unai, cerciorándose de que ya no se hallara ocupado el cuarto y dispuesta a defendarlo. Acto seguido, en el recibidor, el fatigado empleado a punto de terminar su turno se estremecería sorpresivamente con un latigazo de frío extendiéndosele de arriba abajo, al ser sacudido desde las comunicadoras escaleras por el escandalizado y siniestro grito de la trabajadora inmersa en pánico. En el suelo y boca abajo se encontraba tendido el joven amante Unai, con la cabeza sobre un ligero rodal de espuma medio secar, depositado a través de un escurrido rastro desde la comisura de los labios. La policía local no tardó en personarse una vez contactada.
Han mantenido el recinto del suceso cerrado como se les ordenó.
Iniciaba su investigación el inspector. El temeroso recepcionista intentaba colaborar de la mejor manera con el intimidante cargo público.
Entonces, insiste en que la víctima seguía viva cuando su acompañante ya se había ausentado. ¿Se da cuenta de la gravedad de su declaración? Esta podría exponerla a usted como único y principal sospechoso en caso de asesinato, dependiendo de la hora en que se hubiera cometido el mismo.
El acorralado empleado asentía sudoroso.
Por lo que me describieron tras el aviso telefónico, intuyo que no han debido de ser causas naturales. Aquí ha pasado algo más siniestro. Crece porque haya sido un suicidio. Si no, va a tener que dar muchas explicaciones. No creo que su madrugadora compañera tuviera algo que ver. La veo demasiado afectada y en un estado de shock incompatible con cualquier culpabilidad. Tampoco apostaría que sea tan buena actriz. De haberlo sido, no estaría trabajando aquí a su edad.
Sentenciando con aquella crítica al rematar sus pesquisas, el incisivo y tajante sabueso emprendió el ascenso a la escena del crimen, con el rostro del pobre asalariado como presunto acusado grabado de forma inquieta en el subconsciente.
«Vigílenlo mientras inspecciono arriba»,
delegó en un par de agentes antes de subir. Ya en la fatal alcoba, husmeó el ambiente con extremo deleite y observó bañado en calma todos los rincones con absoluta prudencia, exhibiendo la sutileza de un magnífico equilibrista. Finalmente, se fue posicionando para abordar la zona caliente que había ido reservando de colofón en su actuación, al presentirla como un punto clave en la posible resolución del delito. Casi flotando aún en precauciones al arrimarse al reducido carrito de servicio, en el que todavía se contemplaba el afrancesado casco sumergido en un ya templado líquido, su zapato se introdujo ligeramente entre la moqueta y el blanco faldón de la mesita rodante, despertando un quebradizo y tenue sonido vidrioso. Retirando con mimo la tela y apartando su contraído pie, aparecían ante él casi imperceptibles residuos de alguna insignificante pieza de cristal hecha añicos, de la que partían engarzados dos reconciliables cordones plateados que desprendían y delataban una presumible feminidad asociada. Satisfecho con el prometedor hallazgo, el detective se agachó para indagar profundamente en la prueba, advirtiendo un liviano tinte azulado en los machacados restos. Al arrodillarse, estudiando más detenidamente las trencillas metálicas y concretamente el remate de una de ellas, pudo reparar en una chapita lisa y alargada perforada en sus extremos, que serviría como enganche de ambas acomodándose en la parte posterior del cuello, que presumía contener una apenas legible inscripción. Abocando al máximo la vista, al más óptimo acercamiento en el que poder enfocar de manera nítida, se detuvo firme y reteniendo el aliento para leer un estremecedor, aunque brutalmente lacónico y convincente grabado, que escupía su homicida pasado sobre aquel esclarecedor presente. De mi cuello cuelga mi venganza.
Seguimos con lo que queda ya de programa porque tenemos mensajes, como siempre, mensajes oyentes, y nos dicen muchas cosas. ¿Queréis saber los mensajes de esta semana pasada? Pues aquí llegan. Recordemos que fue combustión espontánea, humana, realidad o leyenda. Y hubieron mensajes, cómo no. Narraciones de un burro y más, nos dijo: qué interesante programa, gracias mil. Eduardo Cruz nos dijo: podría pediros que hagáis programas más largos, pero aún así seguirían haciéndose cortos para mí, por lo entretenido que son, por supuesto. Genial, señor Morán, genial. Y en realidad, Antonio Morán, colaborador nuestro desde hace ya unos cuantos años, le echa tanta pasión a la cosa que es que da ganas de tener este tipo de colaboradores. Hay otros muchos, pero Antonio Morán es una persona muy especial para nosotros. Un saludo, Antonio. Seguimos con Mónica de Pazos, que nos deja un mensaje que dice: interesante, me acuerdo que la primera vez que vi un programa sobre este tema era pequeña. Fue un programa sobre esto y sobre ángeles. Un programa sobre lo paranormal y el misterio. Nunca más lo olvidé. Y cuando escucho algo sobre este tema, me da cosita. Muchas gracias. En el programa de Chema Galindo, de Economist y sus mensajes ocultos, fue el primer programa que hicimos de la séptima temporada, hubo algún mensajito que nos dejaron, como este de Anónimo, que dice: todo lo que está pasando en España es distópico, no sé si exiliarme a Portugal o qué hacer con mi vida, porque esto es ya inaguantable. Hay muchos mensajes, pero nos quedamos pues con todos los que nos dejan, porque desde luego hay muchos más, pero desde luego vamos a tener que cortar, porque es que si no podemos estar aquí un rato más. Y dadas las circunstancias, es hora de irse. De todos modos, hay que decir que, bueno, quisiera decir una cosa, y es que no tiene nada que ver con el misterio, quizás no tiene nada que ver con todo lo que estamos haciendo, este trabajito que estamos haciendo, no tiene nada que ver. Es más, una exposición lo que voy a hacer. A ver qué pensáis. Últimamente me he dado cuenta de una cosa. Antes, los hombres y mujeres de antes, hablo de antes, es antes, de los años 50, 60, 70... A partir de los 80 quizás ya no. Pues cuando se rompía una cosa, la arreglaban, ¿verdad? Se rompía el televisor y enseguida iban al centro técnico y la arreglaban. Ahora se te rompe el plasma, a la basura. Se te rompe un zapato, a la basura. Antes se va al zapatero. Cuando había un problema, se arreglaba. Siempre, esas eran las pautas. Se arreglaba. Ahora no. Ahora hemos cambiado la palabra arreglo por cambio. Por cambiar algo. Ahora estamos en una relación, no nos gusta, ¡pum!, cambio. Ya el arreglar se ha perdido. Parece una palabra ya que pertenece más al pasado, anacrónica totalmente, que otra cosa. Entonces, me considero una persona antigua. Soy de los que piensan que hay que arreglar. Claro que hay que arreglar. Pero no porque no haya dinero, sino porque nos gusta arreglar las cosas en vez de cambiarlas. Porque ya estamos en una etapa que todo es reemplazable, pero hay algo más importante que todo eso. Vamos a pasar al ranking, que se me olvida. Me lío a decir cosas y se me olvida. En primer lugar tenemos España, segundo México, tercero Estados Unidos, cuarto Argentina, quinto Chile, sexto Uruguay, séptimo Colombia, octavo Perú, noveno Alemania, décimo Canadá. Canadá ha entrado de golpe en el ranking de los 10 y Rusia se aleja. Rusia está el 11. O sea que Rusia estaba antes siempre el tercero, el cuarto, y ahora el cuarto es Argentina, dado que tenemos muchos oyentes allí. Un saludo a todos los argentinos, nuestros hermanos argentinos. Chile sigue también, o sea, es que antes era España, México, Estados Unidos, Rusia, y ahora se está yendo y tenemos pues estos países que desde luego merece la pena ir a visitar. Y como siempre, pedimos disculpas a quien no le haya gustado el programa de esta noche, y si te ha gustado, nos sentimos francamente orgullosos. Y no le des más vueltas, todo lo que aquí se habla ha sido misterio, no tiene sentido. Por supuesto, nos volveremos a escuchar unos días. Se despide José Paredes. Hasta dentro de 7 días, amigos.
Puedes encontrarnos a través de nuestra web, expresodemedianoche.com. Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram, tecleando Expreso Media. O bien envíanos un correo electrónico a contacto@expresodemedianoche.com. Y no olvides descargarte todos nuestros audios en iVoox, iVoox.com.